Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Bueno, pues 12:32 minutos de esta mañana de viernes, vamos a dar la bienvenida a Francis Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francis. Oh,
buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Muy
bien. Que no habías fichado por otra radio, que no.
Todavía no.
Es el último programa que vamos a hacer de esta temporada, como venimos haciendo con nuestros colaboradores. Les dejamos descansar durante el verano, que se lo merecen, y de nuevo en septiembre retomaremos con esta sección, la verdad. Bueno. Pero bueno, es necesario también este tiempo de descanso, ¿verdad? De desconexión, claro, para todo. Y la verdad es que, bueno, hoy vamos a hablar de distintos temas, algunos que se nos habían quedado pendientes de otro día, en fin, un poco para poner el punto y final, ¿no, Francis?
Pues sí, aunque como llevamos la tarde, como he dicho alguna vez, con retraso, vamos a intentar ponernos al día en algunas cosas, avanzar un poco el verano, los problemillas del verano y del tráfico, problemas no solo de tráfico, sino de seguridad ciudadana también, y luego, si nos da tiempo, haremos un pequeño resumen. Uh-huh. Si os parece, empezamos con unos toques que estábamos dando de pequeños vicios, pequeños comportamientos que en el tráfico son el granito de arena que cada uno va poniendo, peatones y conductores. Y habíamos hablado que algún día pues las cogeríamos en un monográfico para que nos suene en el recordatorio. Hoy vamos a dar solo unos pocos porque como tenemos temas atrasados, uh-huh, vamos a dar solo unos pocos. Bueno, pues vamos a empezar con algunos pequeños vicios de conductores, ¿vale? Luego seguiremos con lo de los peatones. Fijaros, hay una costumbre bastante arraigada en las poblaciones y es circular a una velocidad casi corriente por una calle estrecha donde se nos urge llegar al sitio de final porque hemos cogido una trocha, porque hay un semáforo, porque aprovechamos, bueno, y circulamos pues a una velocidad prácticamente a las que circularíamos en una calle normal. Eso está terminantemente prohibido porque se pasa muy cerca de la vivienda y porque cualquier salida de un descuido de una persona o de un niño o incluso la parte delantera de un carrito pues no las podemos llevar. En estas calles estrechas, donde además no hay aceras normalmente, hay que circular prácticamente de 20 para abajo al paso de una persona que en caso de atropello, pues las lesiones resultarán mínimas o incluso un conductor no tendría por qué atropellar, porque dice que hay que adaptar la velocidad a esas circunstancias, previendo que alguien pueda salir de la vivienda. O sea que recordatorios, repartidores, particulares y todo el mundo, por favor, en las calles estrechas y sobre todo donde las aceras no haya acera o no coja una persona por la acera, la velocidad ha de ser la mínima. Uh-huh. Y si hay gente circulando, nosotros reducimos al mínimo y nos cruzamos con los peatones a la velocidad de ellos, a la velocidad de ellos. No sé si cruzamos nuestra velocidad y que se paren los peatones pegándose a una ventana y encogiendo tripa, porque, y perdonad la expresión, porque eso es. Esto sería una infracción grave. Uh-huh. Infracción que en un momento dado puede determinar efectivamente en que alguien salga confiado en la acera y no haya hecho más que poner el pie y se lo lleve por delante un vehículo, sea de la categoría que sea, sea de la categoría que sea, ¿vale? Bueno, otra cosa que se suele dar muy común es circular también más rápido de la cuenta cuando hay zonas de polvo, de arena, de barro, de lluvia, Es muy común que no aminoremos la velocidad en caso de lluvia. Ramón y Cajal, por ejemplo, vamos a poner... Y pasemos a la misma velocidad que si no estuviera lloviendo, habiendo peatones circulando. Esto está claro que proyecta el agua, el barro o lo que haya en las ruedas, las pequeñas carriles que se concentran en las rodadas, se concentra el agua, y expulsamos el agua fuera. Pues de sentido común. Si vemos peatones, pues aminoramos la velocidad o nos desviamos un poquito para que no salpiquemos el agua. Es también infracción. Así es que vamos a recordar estos pequeños vicios que son de sentido común, son de civismo, y que todo el mundo piense qué le ha ocurrido cuando va por la calle un día de lluvia y los coches siguen pasando a la misma velocidad, ¿vale? Así que conductores, conductoras, por favor, lleven el vehículo que lleven, esto tenerlo en cuenta también. Bueno, otra cosilla que hay por aquí. Por ejemplo, estacionar en acera estrecha y no plegar los espejos. Si es una acera que ya de por sí es muy estrecha, que apenas se pueden poner las personas, y dejamos nuestro espejo desplegado, ¿qué estamos diciéndole? No usen la acera, salte a la calzada, que yo tengo aquí derecho a estar porque no está prohibido. Cuidado, vamos a tener ese sentido común, ¿verdad?
¿Cuántas que pueda evitar que te den un golpe en el propio
¿cuántas
pie?
Veces nos ha pasado que en una acera que es demasiado estrecha y que apenas puede pasar una persona normal andando, pues entre los salientes de la reja y los salientes de los espejos, pues no podemos pasar. Pues así que otro puntito más a tenernos en cuenta unos a los otros. ¿vale? Porque la ciudad no es, a ver, quién más fresco, más, no. Quién, sino quién se entiende mejor con el pues que sí. Pase, ¿vale? Bueno, pues nada, los peatones hemos dicho que somos los más vulnerables cuando vamos andando, que no se nos olvide, cuando nos subimos en coche y cuando nos bajamos del coche, que somos los mismos, ¿vale? Y hay que ser tan responsable cuando estamos andando como cuando estamos circulando. Pues hay un entretenimiento común, nunca mejor dicho, que ya lo hemos referido en alguna ocasión, y es charlar en la acera, que está muy bien.
Y estar en plena acera.
Exactamente. En el momento.
Suele ocurrir.
En el momento en que o bien el grupo de personas de pie, o bien un carrito de la compra o un carrito de bebés, estamos haciendo que los demás que se cruzan en esa zona estén parándose y esperándose unos a otros porque nosotros estamos charlando, pues por favor, tengamos el sentido común, nos pegamos a la pared y ya no estamos interrumpiendo. Hace pocos días se enfadó una mujer con nosotros porque se le dijo, señora, péguese por lo menos a la pared. Pues a ver si uno no se va a poder ni parar a charlar en la acera. Digo, sí, pero apartadita y que a los demás no se molesten y no se tengan que salir a la acera.
En el momento que obliga a otra persona, claro, a bajarse la acera.
Eso es norma común. ¿Os acordáis? De aquel letrerito que tuvimos en tiempos ahí, circulen por favor, que ya lo hemos dicho. Pues los peatones también, por
también
favor, miremos a los peatones. Bueno, otra cosa que se puede ver bastante a menudo es que venimos andando desde lejos y automáticamente irrumpimos en el paso de peatones. Es cierto que tenemos derecho, pero ya hemos dicho muchas veces que hay que ir mirando con antelación para que los conductores que se acercan vean que nuestra intención va a ser en la aproximación y ya aproximándose, no de pronto ir andando por la sala y de pronto, ¡plá! Mirar y meternos, primero vamos anticipando, le vamos avisando visualmente a los conductores que nos vamos a meter y ya ese conductor estará preparado.
Aunque hay algunos pasos de peatones que a mí me ha ocurrido, el que está enfrente de por la zona del paseillo, que paran poco, ¿eh? Yo soy de los que me espero y hago, pues, no paso así rápidamente,
sí,
¿no?
Y también el caso contrario, ¿no? O sea, no ponerse en el paso de peatones como que va a pasar y no y tiene
es,
la intención.
Es curioso,
¿no?
Pero...
De acuerdo, Laura.
En aquí. Algunos lugares más que en otros. Hay pasos de peatones como que se los saltan y otros como los respetan. Yo no sé si será algo psicológico del conductor. No lo sé, ¿no? ¿Qué?
Bien, pues lo teníamos, Laura, parece que me has leído la chuleta.
El pensamiento y la chuleta.
Estas personas que están charlando, mirando, enfrentados hacia el paso de peatones y al final se para el coche, se lo mira y dice no voy a pasar, hombre, retírese, véngase allí en la esquina porque es que está usted entreteniendo de alguna manera el tráfico, ¿no?
Es verdad que la actitud que tengamos en torno al paso de peatones, pues eso condiciona la actitud también del
claro,
que conduce.
Claro. Luego hay quien cruzando el paso de peatones se para también a charlar, no te pares a charlar en el paso, una vez de que empiezas a cruzar, sigue mirando, ojo, sigue mirando a un lado y a otro, pero no te pares a charlar, ¿vale? Recordamos siempre que mirarnos a la cara a los conductores y viceversa, que los conductores miren a los peatones y
el
que
peatón
los
mira al conductor,
claro, y así se comunican
para que sepa qué va a pasar, ¿no?
Se comunican. Imaginaros que esta persona que hemos dicho que está entretenida ahí encarada al paso de peatones no va a pasar, pero viene mirando desde lejos el conductor, él lo va mirando y le hace señales y ya se entienden y no tiene ni que pararse. Pero si le hace pararse allí mismo y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cruza o no cruza? Ya tenemos un problema, ¿verdad?
Sí, ya está cabreado.
Bueno, esos pequeños vicios hay que irlos corrigiendo, y más en esta zona tan céntrica que tenemos y en las calles que de más velocidad, mucho más, porque es que hacen muy peligroso, muy estresante el tráfico, y en caso de que cometamos un error, uno u otro, que a veces ya sabemos que los accidentes no son los errores de los dos, con que lo cometa uno, pues se produce el accidente. Por cierto, este año llevamos un repunte de accidentes, que a la vuelta de verano vamos a ver si sigue la tendencia. Porque
concreto.
Llevamos a mitad de año, llevamos ya casi los mismos accidentes que el año pasado. Eso es un...
Pero más
sí, más claro. Número.
Mayor claro, número de accidentes.
Mayor número registrado. Ya detallaremos el perfil de estos accidentes.
Ya después de la
¿y
próxima
la causa? ¿Porque tiene una causa, Francis?
Sí, la causa, las causas siguen siendo no respetar las normas, las infracciones y los vehículos vulnerables, las motos y los... Este año quizás los peatones puedan estar como otro año, pero los ciclomotores han empezado, ha llegado el verano, ¿vale? Y ahora vamos a dar un apunte también sobre
el verano. Sobre...
Antes de que se me olvide, Francis, me gustaría, porque me ha ocurrido en los últimos días, en la acera, sobre todo en la carrera de las Mojas, que me pasan bicicletas casi rozándome. Que ellos a lo mejor confían mucho, claro, como yo no oigo, no es un motor, ¿no? Y de pronto ayer, me ha ocurrido varios días, una bicicleta, pero casi rozándome, claro, él a lo mejor no me roza, pero yo hago así. Y las bicicletas, ¿por qué tienen que ir por la acera? Algunas de ellas, no todas, afortunadamente.
Me alegro que anticipes este tema.
Es que
tema.
Es un apunte que lo he vivido yo. Pues hace unos días.
Viene apuntado ahí, Eloy. Es una intuición que has tenido. Tú lo que pasa es que no tienes la chuleta, pero...
Yo no tengo, la tienes tú.
Teníamos el siguiente capítulo, era el verano, y vamos a empezar por los vehículos, por vehículos vulnerables. Ya hemos visto los peatones, ¿vale? Las motos y las bicis. La revista 247, que es la que ahora mismo está de tráfico, en la página 33, viene un artículo dedicado a las motos. He comentado antes que han repuntado las motos, es decir, los ciclomotores están, dijéramos, mantenidos, que son vehículos de menos cilindrada, de menos velocidad, que claro, al salir menos a la carretera tienen en suma algunos menos accidentes graves, aunque los accidentes leves, los ciclomotores se llevan la palma, pero los graves, que son cuando se tiene gran velocidad en las carreteras y demás, bien, han repuntado los accidentes de motos. Bien, vamos a centrarnos en ciclomotores y bicicletas, pero esto vale exactamente igual para las motos. Tenemos un reportaje, de, aunque tiene ya algunos números atrasados, pero precisamente viene a raíz del tema de las bicicletas. El plan de movilidad sostenible de la inmensa mayoría de las ciudades, incluida la de Priego, uno de los factores, uno de los puntos fuertes es el fomento de los desplazamientos andando y, por supuesto, de los desplazamientos en bicicleta. Pero ojo, como decía Eloy, no podemos fomentar el uso de la bicicleta si no tenemos muy claro que antes está saber cuáles son las obligaciones de la bicicleta. Porque los derechos, si no se tienen en cuenta las obligaciones, tenemos los atropellos y tenemos lo que tenemos. Muchas veces, por exceso de confianza, porque nos han dicho que tenemos todos estos derechos, que podemos circular así y eso, tienen que llevar la máxima atención en la conducción defensiva. Porque son vulnerables. Y si además no cumplen las normas, pues, queridos míos, pues estamos fuera de juego. Bueno, pues vamos a ver si podemos ver en uno de los apartados que esta revista tenía, que ponía más o menos los mandamientos de las bicicletas, ¿vale? En caso de que, como hoy es muchas cosas las que queremos dar, no nos dé tiempo, pues vamos luego a la vuelta del verano a dar un refresco. La bicicleta dice muy claramente, dentro de estos 10 mandamientos que dijéramos, que están en la revista, lo comento para que... En la página 34 del número 241 de la revista Tráfico. Página 34 y 35, a toda página, dijéramos, a dos páginas. Entonces, da ese toque de atención a los ciclistas. Mire usted, son vehículos. Que no se nos olvide que un niño pequeño, cuando le damos una bici ya sabe conducir y se mantiene la bicicleta en pie, se convierte en un vehículo. Y ya ese niño, si entra en un paseo donde hay otros niños, donde hay ancianos, donde hay... ya estamos en un conflicto. Ya estamos enseñándole a ese niño que puede circular por las aceras, por los paseos, por la Fuente de Rey. No hace falta que allí ponga una señal de prohibido bicicleta, no hace falta, porque todos los padres y todos los niños y todos los que van a la escuela y sus maestros y sus abuelos deben de saber que en el momento en que le quitamos al niño los patines estos para que no se caiga y se mantiene, es un vehículo. Y lo dice muy bien esta página. Y dice muy bien eso, y dice muy bien que no se puede circular por las aceras, y mucho menos a contramano, muchísimo menos a contramano.
¿Dónde no los vemos, no? Es que estamos totalmente indefensos.
Por mucho que lo veamos, cualquier vecino, cualquier peatón debe de enfadarse y si es preciso llamarnos, mira que aquí hay uno que todos los días entra por dirección prohibida. No pasa nada, nosotros estamos pendientes y se le llama la atención a esa persona o se le denuncia si procede. Es más, circulan como si fueran por el sentido real. Eso aumenta mucho más el peligro. La infracción de una bicicleta por dirección prohibida es exactamente igual que la infracción de cualquier otro vehículo, si es que son vehículos y tienen que respetar los semáforos y demás. Otra cosa que hacen algunos, pues cuando me interesa voy por la acera y cuando no me interesa cruzo el paso peatonal, me voy a lo de enfrente y me meto por un rebaje de minusválido y me meto por una calle peatonal, por Dios. Eso, esto es lo que viene a recordar de alguna manera esta revista que os he comentado, que os repito, que es la revista número 247, la página 33. También dice el tema de la distancia de seguridad y confiar en irse pegados al coche, dijéramos, a resguardo del coche. Hacer el zigzag y meterse por entre los clarillos de los coches, porque los coches no lo esperan.
Claro.
Adelantar, si hay que adelantarse, adelanta por la derecha, por la izquierda. Por la derecha nadie te espera, y menos entre en un pasillo que apenas cabe por la acera, ¿vale? Entonces, todas estas cosas. El timbre.
Lo malo que tiene es que son silenciosas. Y claro, si encima nos llevamos timbre...
Miren ustedes el Reglamento General de Vehículos, que sigue en vigor. Hay quien reclama en esta última revista incluso que tuvieran el espejo retrovisor.
¿Pero por qué el timbre, Francia, ha perdido esa vigencia?
Bueno, vigencia legal
alguno,
no ha perdido.
Alguno me dijo a mí que estaba antiguo. Digo, pero no es antiguo. Una actualidad permanente.
Pero ¿no? Nunca ha sido legal, ¿no? O sea, obligatorio, perdón, nunca ha sido... no es que haya perdido esa obligatoriedad.
No, no la ha perdido, efectivamente. Nunca ha sido, ¿no?, voluntario. Ha sido siempre obligatorio. El espejo sí es el que en un momento dado se quitó de la normativa. Y hay mucha gente que lo está pidiendo, porque si una moto tiene que torcer el cuello para ver quién viene, un ciclista tiene que torcerlo también si no lleva espejo. Claro. A la moto es obligatorio. Igual. Y el medio de comunicación de la bicicleta es el timbre. Así es que dijimos que este año íbamos a hacer un esfuerzo espacial, lo hemos dicho muchas veces.
Hincapié con el timbre.
Exactamente. Pon un timbre en tu bici, pon un timbre en tu vida y comunícate con los peatones y con el resto de las personas. ¿Vale? Bueno, tras este repaso a la bicicleta, y como estamos en el verano, pues ese toquecito de atención, ¿vale? Usen la bicicleta, hagan ejercicio, vayan en vehículos no contaminantes, pero respeten las normas, por favor. Pero respeta, nunca mejor dicho, respeta y será respetado, ¿vale? Y sobre todo el ejemplo que damos, cualquier ciclista que hace eso, el ejemplo que da al entorno de los chiquillos que lo están viendo, sean con bici o no sean con bici. Claro. El otro día tuvimos que parar a uno prácticamente en seco, que por lo visto pues está en una asociación de ciclismo. Uh-huh. Y nadie le había dicho que no se podía entrar a la Fuente del Rey con la bici. Y se coló como por su casa. Uh-huh. Ah, pues no lo sabía. Y ya no era un bebé. Uh-huh. Era una bici con cambio, una bici, bicicleta deportiva. Uh-huh. Oiga, usted cuando vaya a hacer su deporte y salga a la carretera, usted está obligado a llevar timbre. Usted cuando vuelva de su deporte y circule por la ciudad, usted está obligado a cumplir todas las normas.
Y así a conocerla, así no es lo que decimos.
Exactamente.
Siempre,
así es que vamos a ponerlo. Uh-huh. Bueno. Vamos a pasar a otro pequeño capítulo del verano, ¿vale? Siempre nos acordamos con las vacaciones, la operación retorno, etcétera, etcétera, la operación salida, para acá, para allá. Por desgracia, no todos los españoles ni todos los vecinos podemos salir de vacaciones. Eso se queda reservado para unos pocos, pero al final se amontonan esos pocos, se amontonan y son muchos millones. Y los afortunados que podáis, pues vamos a recordar una vez más, una y mil veces, qué cosas elementales tenemos que tener en cuenta. Para empezar, estar pendiente, si salimos fuera de nuestra localidad, pendiente de la información de tráfico, dónde va a haber atascos, a qué hora va a haber esos atascos, para no equivocar la hora de salida, ¿vale? Porque si nos equivocamos la hora de salida y resulta que va a haber retenciones ya previstas, luego, ¿qué protestamos? Porque hemos estado 2 horas en una cola. Pues mire usted, aplazamos nuestra salida 2 horas, aunque nos metamos un poquito en la noche o la adelantamos. Y no tendremos. Así que información, ¿vale? Información. Nos metemos en DGT.es y ahí tenemos en cualquier teléfono. Y si no, llamamos por teléfono, ¿vale? Bueno, otra cosa muy fundamental: preparar el viaje a efectos del vehículo y de las personas que vamos. Mucha gente se pone en el viaje, mi coche está bien, y ahora no encuentra los triángulos, no encuentra los chalecos, que dijimos que tenían que estar en primer plano, los chalecos dentro del coche y los triángulos en primer plano del maletero. Por si tenemos algún percance o presenciamos algún percance y necesitan nuestra ayuda, poder nosotros colaborar, que otra de las obligaciones es colaborar en estos casos que surge algún accidente, ¿vale? Hasta que se presente la policía o las ambulancias. Uh-huh. Como tenemos que ir prevenidos, no solo para nosotros, vamos a prevenir también las paradas, no de un tirón. Claro. Vamos a prevenir que si vamos en grupo, no pretender ir localizado, no pretender ir visualmente localizado. Eso es un peligro muy grande.
Porque eso cuando distrae mucho, ¿verdad?
Nos metemos en una zona de mucho tráfico, vamos a estar más pendientes de no perder de vista la matrícula que llevan, quedar en sitio, en área de descanso, y ahí recomponemos el viaje, descansamos y nos encontramos. El que se ha quedado muy atrasado por el tema de tráfico, pues a los 3, 4 minutos como mucho, o 2, o menos, va a estar allí. Así es que eso es importante, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, las revisiones de los vehículos, las ruedas, el aceite, todas estas cositas hay que llevarlas. Y luego la ubicación de la carga. La ubicación de la carga, llamemos de las personas, a ser posible no llevar nunca cosas en la vaca. Si es posible, si hay que llevarlas, pues muy bien amarradas, muy bien amarradas. El otro día vimos un trabajador que tenía una escalera y que le hacía así con la mano y se desplazaba por la vaca. Esa escalera en una curva, en una cuesta, en un frenazo, sale volando.
Uh-huh. ¿Vale? Claro.
Uh-huh. Entonces, la vaca, cuantas menos cosas, mejor. Apoyacabezas, adaptar siempre los apoyacabezas a los viajeros. Adaptar siempre los apoyacabezas a los viajeros. No vale que un apoyacabezas que está plegado a tope a la parte de arriba del asiento lo mantengamos ahí y sentemos allí al chiquillo más espigado de la familia y quede la cabeza fuera. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso es un mal uso.
Hay que adaptarlo a.
Eso es lo mismo que a los cinturones, se puede denunciar también.
Claro, porque eso tiene su función, porque la pierde en el momento.
El tema es el latigazo cervical. Uh-huh. Si ahora el apoyacabezas no lo ponemos adaptado a esa persona, pues estamos como si el cinturón no lo adaptamos a esa persona y le cae fuera del cuello o le cae en algún sitio donde no es adecuado. ¿Vale? Bueno, esto así por encima y a grosso modo. Y sobre todo, la prudencia en la carretera. la obediencia a las señales. Las distracciones, por enésima vez, las distracciones, el teléfono. Otra vez.
Las mascotas. Que no es un disco rayado, el teléfono.
Las mascotas no pueden ir a taillas ahí con medio metro de cuerda para que
atrás.
Luego, en cuanto haya un frenazo, la mascota se golpee contra los cristales o contra el asiento delantero. Las mascotas en su transportín, si es posible, atados incluso con el cinturón o al maletero. Uh-huh. Mascotas sueltas, nunca, por favor, nunca. Y si pueden invadir el espacio del conductor, menos. Y si pueden, dijéramos, lamerle la oreja al conductor, tampoco. Y perdonad esa expresión tan popular, porque es que es así.
Uh-huh. Vale, tienen que
tampoco.
Estar en su...
Los animales tienen que estar muy, muy controlados. Uh-huh. Además, si una persona sin cinturón se puede producir lesiones muy graves en caso de choque, pues un animal que no vaya bien sujeto, pues también se las puede.
Claro.
Y si además le golpea a otro pasajero, pues nada, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues todas estas cosas tenemos que... Los descansos en horas clave. Ir con descansado. Cada 200 kilómetros, cada dos horas, hay que descansar. Y si llevamos niños o mayores, mucho más. Eso es una regla de oro en los viajes. Una persona cansada o con sueño viajando o conduciendo es más peligrosa que una tasa de alcohol de 0,25. ¿Vale? Así que, porque la facultad empieza.
Disminuye.
Recomendación 100%, no fumar dentro de los coches. Recomendación, ¿no está prohibido? Pues se prohibirá si las cosas siguen así. Y más si llevamos personas. ¿Por qué? Pues porque el fumar produce... una alteración en la visión, produce una alteración en la forma de respirar los pulmones y produce sobre todo distracciones a la hora de manejar.
Y quieres que no, hay distracción. El simple hecho de fumar distrae. ¿Eh?
Claro que pierde una mano.
Estamos. Bueno, la velocidad. Bueno, todo el mundo sabe ya a las velocidades que debemos circular. Pero no está de más recordarlo y vamos a intentar, si sale la chuleta esta que teníamos para no equivocarnos, recordar las velocidades máximas y que tienen que llevar todos los vehículos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque es la infracción más cometida junto con las distracciones, ¿vale? Junto con las distracciones es la infracción más cometida. Siempre se ha dicho y diremos aquí las veces que haga falta que a mayor velocidad, mayor riesgo de accidente, mayor tiempo recorrido desde que reaccionamos hasta que detenemos el coche, peores consecuencias en caso de lesiones. A partir de cierta velocidad, muerte prácticamente asegurada, por muy seguros que sean los coches, por muchos airbags que tengan y demás, todavía no lo tienen todo y además le podemos hacer un daño terrible a un ciclista, a un motorista, a un peatón o a otro coche que no tenga airbags, por ejemplo, o que no le funcionen, que también algunos...
Que también
no
lo hay.
Bueno, las velocidades. Como todo el mundo sabe, en las autopistas y en las autovías, la mayoría de los vehículos, y digo la mayoría porque no todos, podrán ir a 120 por hora. Hay un vicio bastante común y es ponerlo al límite del radar. El límite del radar sabemos que son 8 o 9 kilómetros, otro día lo precisamos mejor. Y entonces, bueno, como no me va a saltar radar, yo voy a ir permanentemente a esta velocidad, a 127, 128. Yo creo que eso es un error. Uh-huh. Primero consumimos más, vamos a consumir más energía, contaminamos más ruido, más vibraciones, más incomodidad para los pasajeros. Mayor riesgo en caso de firme irregular, que los hay, en caso de que lleguemos a una zona de obra, en caso de tráfico intenso, etcétera, etcétera. Pero bueno, si las personas están empeñadas en aprovechar ese resquicio legal, pues allá, cada cual. Esos son los peligros de circular más rápido de lo que contáis. Y si yo circulo 10 kilómetros menos y en vez de 127 circulo a 117 o a 115, voy mucho más seguro y estoy haciendo mucho más seguro el entorno, mucho menos contaminante, uh-huh. etcétera, etcétera.
Y lo que tú decías, que luego en cuestión de tiempo se reduce a unos pocos minutos.
Estamos, bien. Entonces, los turismos y motocicletas, ¿vale?, a 120 en autovía, los autobuses a 100, camiones articulados, o sea, los trailers típicos, los camiones, los articulados y las furgonetas, ¿vale?, a 90, pero ojo, automóviles con remolque, 80. Bien, yo cuando voy por ahí, porque no salgo mucho, pero cuando me adelantan la furgoneta con remolque, pues 120, 130, 140 algunas, porque es que van que adelantando a todo el mundo. Yo tengo, lo siento mucho, tengo que llamar una vez más la atención a las personas que viven de la carretera y que cometen estos disparates. Ya los radares discriminan esa velocidad, de manera que en cuanto sale la foto, le va a salir que usted debió circular a 80. Y no a 120 ni a 130, adelantando a los que van con su límite, incluso a los que van a 128, ¿vale? Eso, fijaros, si tenéis ocasión, cuando vayáis a correr apenas 100 kilómetros de autovía, nos vamos a encontrar con bastantes casos. No nos encontramos tantos coches que van a como bala, es verdad. Los hay, de vez en cuando, pero no tanto.
Cada vez
y
menos.
Sin embargo, ¿no? Y, sí, cada vez menos. Y sin embargo, este sector, hay un... un artículo que lo vamos a referir pronto también, que es los accidentes laborales de tráfico y el tipo de vehículos que se encuentran implicados. Y por aquí apunta, ¿eh? Por aquí apunta. Bueno, si nos vamos luego a las carreteras convencionales, bueno, el mínimo de autovía ya sabe todo el mundo que son 60, ¿no? Se puede ir a menos de 60, si no, nos vamos al carril de vehículos lentos o nos vamos a otra carretera, ¿vale? En las carreteras que está tendiendo a modificarse, como ya sabéis, que se podía antes circular a 100 si tenían un arsén de más de 1,5, etcétera, etcétera, dijéramos la Badajoz Granada, porque aquí no tenemos, pues se podría circular los turismos a 100, los autobuses a 90, los camiones articulados y furgonetas a 80, en este caso mantiene 80 los vehículos con remorque, ¿vale? Y los mínimas en estas carreteras a 45. Bueno, saben ustedes que los ciclomotores y motocicletas sí que tienen que circular siempre a mínimo de 45. En las autovías que esté permitido, que no son todas, ojo, nos metemos en la autovía y lo vemos si está prohibido los ciclomotores, nos habremos encontrado algunas veces hasta cosechadores en una autovía, pero es que no hay alternativa y tienen una autorización y pueden circular en ciertos tramos, ¿vale? Bien, pero los ciclomotores y motocicletas a 45 máximo en todas las vías. Nos vamos a la A333 y a la 339, que son las que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí ya sabemos que no podemos pasar de 90 los turismos ni las motocicletas. Ya sabemos que los autobuses no pueden pasar de 80, que los camiones no pueden pasar de 70, ojo, que empujan algunos más que un dolor de muela, y perdonad la expresión, cuando un coche se pone a su velocidad, el camión empieza a empujar, ¿vale? Y los camiones, los vehículos con remorque, o sea, todos los que vemos, los asituneros, por ejemplo, con su remorque, no pueden pasar de 70, ¿vale? Y luego nos vamos a la vía urbana, que como todo el mundo sabe, no se puede circular a más de 50, nadie, y los ciclomotores a 45. Algún día hablaremos de velocidad máxima, velocidad mínima.
Bueno, pues velocidad. En plena acción que te están llamando, ¿no?
Sí.
Ahora aquí mismo. Tenemos que decir que tenemos a Francis sí. En plena jornada
directo.
De
trabajo y claro.
Bueno, y un leve inciso y contestamos.
Sí, por supuesto. Sí, bueno, pues ahí está.
Qué bien, una radio muy directa, ¿verdad que sí?
Venga, a ver, si no contesta es que es una cosa de rutina y
bueno, también tenemos que decir que estamos en época estival, que evidentemente hay compañeros que están de vacaciones, otros compañeros que están en otras tareas, como nos comentaba Francis, y bueno, él tiene que estar pendiente de lo que tiene que estar pendiente, evidentemente que es de su trabajo, y bueno, está aquí en la radio, pero siempre que se lo permita las posibles urgencias, ¿no?
Si no hay ninguna emergencia, pues nuevamente no repiten la llamada. O la transmiten por teléfono, ¿vale?
Ese es el canal interno de aquí de la Policía Local de
Efectivamente,
Frío,
la radio es lo más rápido, ¿vale? Cuando alguien pica, se abren todas las líneas que están abiertas y nos está escuchando todo el mundo. Si hay una emergencia, pues allá que salimos corriendo y yo tendría que salir corriendo.
Esperemos que
si no me confirman nada, podemos seguir, no hay ningún problema. Bueno,
vamos a seguir y ya...
Sí. Estábamos en que íbamos a hacer un día un monográfico de las velocidades máximas, adecuadas, mínimas. Hemos apuntado las calles, cuál es una velocidad adecuada. Por ejemplo, una calle que sería la velocidad prudente en una calle donde hay mucha estrecha y hay muchas viviendas pegadas. Pues eso prácticamente era de un peatón, o sea, de 20 para abajo seguro, ¿vale? Bueno, pues de esto hablaremos otro día. Bueno, el alcohol, ¿qué vamos a decir del alcohol? Bueno, tenía aquí una nota que era las nuevas modificaciones que se han hecho de seguridad vial en las carreteras convencionales. El anuncio de los radares, de los radares móviles, que todo el mundo sabe, cuando sale de una carretera en un cruce, prácticamente todos los cruces hay un anuncio que dice radar móvil en tantos kilómetros. Es un panel naranja, que lo habéis visto, para que nadie pueda decir que nunca se le ha dicho. Y otra cosa que no sé si habéis visto, que mejora la seguridad vial sin duda, ha sido fracasar, arrugar la línea central y una especie de ha pasado una máquina que lo ha marcado el alquitrán de manera que de noche, por ejemplo, una persona que se distraiga o una persona que vaya un poquito, en el momento en que salimos pisamos el carril central, o perdón, la línea central, continua o discontinua, involuntariamente, pues notamos ahí una vibración, como sabéis que ponen en el margen derecho, ¿no?, de las autovías, sí que están marcados así también. Sí. En el momento en que pisamos suena un ruido enorme del neumático. Y además han puesto unos ojos de gato, se le llama de muchas formas, marcando la línea central, que por la noche es súper útil. Yo entiendo que esto va a ser una mejora bastante importante.
Sobre todo en las carreteras
secundarias. Ahora lo que les queda quizás es renovar el firme, ¿vale? Bueno. Y hacer alguno que otro carril de aceleración y deceleración en algunas poblaciones importantes, como Priego de Córdoba, que ya sabéis que no los tienen. Tienen carriles centrales de espera, pero no tenemos de aceleración y deceleración en la mayoría de nuestros cruces. Tenemos en la rotonda de la Vega, sí, tenemos de aceleración, no tenemos de deceleración, tenemos carriles centrales de espera, pero luego en los prados y demás tenemos carriles centrales de espera, pero no tenemos. Es decir, un coche que quiera meterse en los prados o aquí en Priego tiene que entrar prácticamente a 30 o menos de 30 cuando el que viene detrás ya sabéis que viene empujando con una velocidad demasiado.
Sí, tiene que pararse prácticamente.
Pues aquí yo creo que está una asignatura pendiente, porque hay ejemplos de cruces aquí en esta misma carretera, según vamos para Alcalá, que tienen de todo, aceleración, deceleración y espera.
En Alcalá está mejor equipado.
Bueno, pues hay un tramo ahí que está bastante...
Que está mejor, ¿no?
Por ejemplo, de Fuente Álamo, de estas de Fuente Álamo y de eso, que está súper bien señalizado. Esto redunda en el beneficio, porque si un coche viene muy cerca de ti y tú te vas a meter y te tienes que poner a 30, el que viene detrás corre un peligro como vaya distraído. ¿Vale?
Indudable que el estado también de la vía de comunicación condiciona, condiciona el hecho de que haya más o menos accidentes.
Que sí, que tenemos que adaptar la velocidad a la circunstancia de la vía, siempre. Por eso, al final, el factor humano es el que tiene que decidir, ¿no? En todo caso, a qué velocidad. Bueno, si yo voy a 100 metros de distancia de un coche y no me voy acercando a un cruce y veo que empieza a tocar los frenos, pues vamos a guardarle distancia, como si es un ciclista que va a girar,
¿no? La herramienta de trabajo
no vale empujarle a este hombre para que se vea obligado a meterse a una velocidad que no es
también que sea un poco paciente. Hoy tienes todo el tiempo que quieras, Francis, como último día.
Bueno, intentaremos no abusar. Bueno, vamos a resumir, si os parece, un poco el tema del tráfico y luego vamos a dar un toque de tema de seguridad ciudadana para el verano, ¿vale? Bueno, el resumen sería poner nuestro grano de arena en la seguridad. Que todos vayamos más seguros, que nuestro entorno lo hagamos más seguro. Nuestro entorno es no solo mi coche y los cuatro que llevo, sino todos los que se están cruzando conmigo en cada momento, en la carretera, en la autovía, los que me están adelantando, ¿vale? Prevenir comportamientos de los demás. Los comportamientos de los demás que creamos que pueden ser inseguros. Yo llevo la preferencia, pues aún así yo tengo que ir pensando, ¿y si el otro me falla? ¿Y si el otro no me ve? ¿Y si tiene más prisa que yo y pretende colarse?
Anticiparse, ¿no?
Estamos. A lo que el otro y no digamos ya en los vehículos de dos ruedas. Es una conducción defensiva a ultranza. Defensiva es guardar mucho más la distancia, fiarse, entre comillas, mucho más, no pegarse al vehículo, no zigzaguear. Estar siempre dentro de los ángulos de visión, por detrás y por delante de los vehículos, no meternos detrás de vehículos centrados, no, pues me voy o al lado del espejo exterior o al lado del espejo interior para que me vean siempre, ¿vale? ¿Qué más cosas así? Pues si todos respetáramos las normas y si todos tuviéramos esa paciencia, si estuviéramos descansados, si nuestro coche fuera en condiciones, si guardáramos la distancia de seguridad, si no consumiéramos bebida alcohólica, si respetáramos los límites de velocidad, etcétera, pues seguro que entre todos contribuiríamos a que haya menos accidentes. Esperemos que este verano haya menos que el año pasado, porque, ojo, la tendencia, por desgracia, es a repunte. Es a repunte. Que no seamos nosotros los que pongamos ese grano de arena del repunte, sino del contrario. Bueno, por ahí podemos dejar el tráfico. Y en Priego, ciudad, pues lo de siempre, coger lo menos posible el coche, porque si venimos al centro para un mandadillo tenemos un problema, que vamos a tener dificultades en aparcar, que le vamos a quitar el horario de carga y descarga a alguien, o el aparcamiento de minusválidos a alguien, o el del autobús, por enésima vez, el del autobús urbano, que cuando viene...
Tan apetecible.
Cuando viene
coger lo menos posible. Pero coche. Tú fíjate que hay en dos estaciones, cuando surge ese frío intenso y cuando llegan los días de calor asfixiantes, el coche se coge a tope. En los dos polos opuestos de la temperatura, ¿verdad que sí?
Pues hay que ir tomando conciencia de esa ciudad sostenible que queremos todos y que si hay que andar 10 minutos, claro, pues tampoco pasa nada.
Y que Priego no tiene alternativa, ahora mismo. Si no tiene alternativa, no presionemos más hasta que no haya alternativa más. Estaría bien a lo mejor montar algún día alguna iniciativa para hacer una buena alternativa. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido nosotros que ir a un tema, a Rinconada del Parral, y después ir a la calle Lepanto. Como natural no podemos dejar el coche atrás, porque si nos surge una emergencia tenemos que tener el coche atrás. Pues imaginaros el calvario que hemos pasado para poder llegar hasta la calle Lepanto con el coche. Claro. Y la ruta que hemos tenido que seguir, pues esa ruta la tendría que seguir un repartidor de butano, un panadero, cualquiera que se tuviera que desplazar de una zona a otra. No tenemos alternativa. Vamos a rascarnos la cabeza una vez más, a ver si vamos pensando en qué alternativa para no colapsar el centro. Incluye a la policía, que se ve obligada a entrar a esperar cuando no puede saltar por encima del tráfico intenso, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tráfico por el momento, salvo que alguna sugerencia se os ocurra y planteamos a última hora. Y vamos a hablar un poco de la seguridad ciudadana y de la convivencia, que en verano se producen bastantes conflictos también por esta salida masiva de personas a la calle. Bueno, hay un tema que es derrochar agua. Derrochar agua, aunque este año parezca que no, pero es muy recurrente. no podemos echar agua a las calles así tontamente, ni tontamente ni en cantidad, ni mucho menos si es agua sucia. Vamos a llegarnos a la alcantarilla próxima. Vamos a intentar evitar que el agua que estamos limpiando la azotea se vierta a la vía pública, porque produce zonas discontinuas de suciedad. Refriega el barro, la suciedad la refriega. Podemos dar lugar a que una moto se caiga por esa diferencia de adherencia, ¿vale? Y como digo, estamos trasladando a lo mejor la suciedad de un sitio a otro. Si fregamos nuestra calle, que no corra el agua o que la calle, que el agua entre directamente en una alcantarilla y no la traslademos esa suciedad al vecino. Insisto, porque cada coche que va pasando, esa suciedad se la va trasladando.
Está muy bien que hagas hincapié en todo esto, porque se nos olvida de vez en cuando.
Las macetas, el riego de las macetas, saben ustedes que no debe caer a la calle. Todos sabemos lo que una maceta se bebe. Si yo metiéndole una manguera, pues ese agua se va a la calle, seguro. Si yo le meto mis dos vasitos de agua, su medio litro o lo que corresponda, y además tengo su platito, con mucho barremos en el platito. Vale. Esto es otro pecadillo que tenemos los vecinos, que lo tenemos arrastrado así, que está en la ordenanza, y que en una ocasión lo hicimos campaña en los colegios de esto también. Hay que repetirla, porque hay que repetirla, ¿vale? Otro detalle, por ejemplo, el aire acondicionado, el chorreo del aire acondicionado en la vía pública, por favor.
Una botellita.
Esto está produciendo charcos, suciedad, incluso algas, que vengan los insectos, los tabarrones, que vengan, ¿vale? Estas cosas hay que de sentido común, y más si se trata de un edificio más o menos público o más o menos oficial. Así es que, quien esté oyéndolo, que se rasque un poquito y a ver si en el edificio que hay al lado o en la casita que hay al lado tienen el aire chorreando a la calle, que hay un depósito que se puede poner dentro, una garrafa de aceite, la controlamos, cuando esté a tres cuartos la cambiamos para que no rebose y no tenemos por qué estar vertiendo la vía pública, con lo que estamos en lo mismo de antes, los peatones refregando en la suciedad, los tabarrones que acuden, las manchas en la pared, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro tema muy recurrente, los chicles y las colillas. Una colilla al final no se pega y se recoge. Está muy mal que se tire una colilla a la calle, está muy mal. Porque, bueno, para eso están los que lo limpian. Pues no, mire usted, en su casa seguro que no deja usted la colilla debajo del sofá. Los chicles, eso es un imposible quitarlo.
Eso es un problema.
La infracción por tirar una colilla es la misma que por tirar una bolsa de gusanitos, que por tirar el paquete de tabaco, que por tirar un chicle. Así es que, por favor, tengamos mucho cuidado con los chicles.
Pero lo de los chicles es que no hay manera.
En el mismo papelito.
Yo he pisado en más de un día también tres o cuatro. Parece que tenía yo era el imán del chicle. Igual que las bicicletas, mira, me ha gustado que recuerde lo del chicle.
Yo recuerdo, ahora ya no sé en qué situación estará, pero la estación de autobuses de Lucena, con el tema de los chicles, ahí había un problema impresionante. El suelo no era suelo. Era y es que eso a la hora de limpiarlo
cuesta muchísimo trabajo.
Muchísimo, es decir, mucho esfuerzo.
¿Por qué, amigo, amiga fumador, amigo o amiga aficionado al chicle, en ese papelito de donde desliamos el chicle, no nos lo guardamos, donde vienen el resto de los chicles o el resto de los cigarros, y cuando terminamos nuestra faena, apagamos nuestra colilla o cogemos nuestro chicle, lo metemos en la bolsita y a la primera papelera que encontremos, que habrá alguna, si no en los primeros 50 metros. Es verdad que en algunos sitios hay pocas. Pero lo mismo que te lo has traído en el bolsillo, llévatelo en el bolsillo. Y si no encuentras,
pero que no cuesta trabajo.
Llévatelo a tu casa, pero no lo eches ahí, porque ahí se va a pegar. Y lo vamos a sufrir todos los demás. Y buscamos un pueblo limpio, un pueblo educado, un pueblo civilizado. Y todas estas cosas son detallillos que, granito a granito, pues entre todos los tendremos que
se pueden evitar fácilmente.
¿Vale? Bueno, tenemos otro tema, que es respetar los lugares de ocio y descanso. ¿Vale? Los horarios de las terrazas y de los pubs. Sabemos que todo el mundo sale a la calle, muchos vecinos ponen la tele alta, dan las 2 y la 1 y la tele alta, y nos tiene que llamar el vecino. Que mi vecino no tiene que madrugar mañana, pero yo tengo que madrugar. Tengamos en cuenta eso, que aunque nos apetezca a nosotros estar hasta las 12, vamos a pensar los vecinos que están alrededor, si mañana tienen que estar a las 7 en el tajo. Y si estamos en un bar y sabemos que los horarios, repito, de las terrazas son a las 2, a las 2 estamos levantándonos, que no tenga que echarnos el dueño y que no tenga que venir la policía porque hay quejas de los vecinos, porque la terraza está hasta las 2. Y a las 2 tenemos que estar la mesa recogida y todo el mundo dentro, pero no sirviendo el último refresco. Eso es una norma que además viene de la Junta de Andalucía y que estamos intentando que se controle. Y por supuesto el horario de cierre de establecimiento. Todos debemos saber el horario de cierre de nuestro establecimiento al que acudimos, y debería estar visible para que cualquier cliente sepa que si él se deja de servir y se empieza a desalojar a las 4, a las 4:30 no puede haber allí nadie dentro. ¿Por qué? Pues porque si no, al final salimos a ti, nos quedamos en la calle un rato, empezamos allí a charlar y molestamos al vecindario, salimos con los vasos, etcétera, etcétera. Otra cosa intermedia. Si no hay terraza, no se pueden sacar bebidas a la calle. No se pueden sacar bebidas a la calle. Ni en plástico, ni en cartón, ni en papel, ni mucho menos en vidrio, ni en vaso. No se pueden sacar bebidas a la calle. Y donde haya terraza, solo se puede consumir los asientos de la terraza. No puede haber 4 sentados y 20 de pie. Todo el mundo sabe que, por desgracia, esto es muy común, pero se está denunciando, se está, primero se advierte, y se está denunciando a aquellas personas que no obedecen, porque están provocando que saquemos el bar a la calle.
Y eso no.
Para eso están las terrazas y hasta las dos, ¿de acuerdo? Así que, por favor, vamos a intentar que el verano sea lo más contento posible.
Y agradable.
Para todos.
Conflictivo. Pero, claro, respetando las normas. Es que no hay otra. Si empezamos a saltarnos las normas, pues esto tiene mal final. Bueno, pues yo por mi parte, antes de que se nos olvide, los domicilios que nos ausentamos y se acumula la correspondencia, eso es un reclamo para los amigos de los ajenos. Dejémosle la llave a alguien que tenga confianza con nosotros, no bajemos las persianas y todo a cal y canto. Esa persona que tenga la llave, que ojee, que limpie el buzón de la correspondencia. Y si le puede dar un repaso de polvo a la puerta y demás, que no parezca que esa vivienda está un día y otro y otro, que los amigos de los ajenos en esta fecha están muy pendientes de
son
eso.
Son muy perspicaces, lo tienen todo controlado, miran todo.
Y si nos vamos fuera de nuestro pueblo a una estancia, pues ojo, que hay muchos que están muy pendientes de los turistas también, no solo en la playa, sino en los lugares de alojamiento. Llevemos toda nuestra documentación al día, nuestras tarjetas médicas y demás. ¿Vale? Y nuestro teléfono de emergencia, que creo que lo tenemos aquí anotado al final, el 112, que lo sepa todo el mundo, los niños, los mayores, los grandes y pequeños, y que en caso de emergencia y demás estemos siempre, de alguna manera, localizados. ¿Vale? Bueno, pues Laura.
Sí, aquí además, has dado un repaso, una cartera llena de normas que hay que cumplir, ¿no?
Por supuesto, desearle a todo el que tenga la ocasión de disfrutar, irse de priego, desearle... Que vuelva, sobre todo, que disfrute y que vuelva. Y a los que no puedan, que no se preocupen, que no pasa nada. Que en el día a día se puede ser tan
feliz como...
Y estar tan fresco.
Y con los parajes tan bonitos que tenemos tan cerca. Y andar, que viene muy bien, ¿no?
Efectivamente, y madrugando un poquito.
Bueno, Francis, un último apunte que venía por aquí. El tema de los perros, por favor, de las mascotas en verano. No se deben abandonar nunca, evidentemente, pero ahora
sí,
tampoco.
Sí, me lo he saltado antes cuando hemos estado hablando de cómo llevarlo en el coche. Por supuesto, no abandonarlo. Hay una publicidad hecha por ahí, la mar de bonita, la mar de interesante. Es una lacra el tema este de los perros. Esto de tener a un animal que no sabemos si se va a quedar preñada o no se va a quedar. Claro, si la dejamos en la calle, pues se queda preñada, porque hay otros por ahí que están deseando de verse con ella en un parque, y cuando acordamos tenemos el animalito preñado. Pues esto, mucho control. No regalar una mascota así por las buenas a los niños. Darle muy buen ejemplo a los demás de cómo se gestiona un animal, porque es un ser vivo, cómo se gestiona su capacidad reproductiva y demás. Tenerlo controlado sanitariamente siempre y, por favor, sobre todo eso. El que conozca de alguien que ha abandonado un perro o incluso que lo deja todos los días, que vaya solo a hacer sus necesidades, por favor, llamen de forma anónima allí y digan, pues mire usted, llamo de tal sitio y un perro sale de tal casa todos los días y se va solo. Y si se va solo, se descontrola, ¿vale? Hace sus necesidades donde quiere. Se le cruza a los coches y a las motos. Se aparea con quien quiere. Corretea a los gatos.
No puede ir sin...
Coge parásitos. Entonces... Por favor, como dice, un poquito de, sobre todo, colaboración de los que lo hagan. Se les agradece eternamente. Sabemos que hay muchísima gente muy civilizada, pero que de forma anónima nos pueden también denunciar estos casos que conozcan, ¿vale?
Pero hay mucha gente civilizada, como tú dices.
Muchísima.
Mucha gente que va con su perro bien, incluso, bueno, ya con la bolsa para los excrementos, pero también con botellitas de agua, con lejía para el pipí. Eso lo he visto yo en Priego, ¿eh? O sea, que hay que decir lo malo, claro, y también claro, lo bueno, claro, que es verdad que hay mucha gente.
Si en Priego hay miles de perros, con que haya 20 que den mala espina, pues
todos los demás, claro.
Nos ponen las aceras hechas una verdadera. Pues bueno, sí. Por último, venga. Laura, el 112, recordalo, ¿vale? Y las asociaciones que hay de las víctimas del tráfico. Vamos a acordarnos una y mil veces de ellas, de lo que han sufrido y les queda por sufrir. Por eso el tema de prevenir los accidentes. Sabéis que está Stop Accidentes y muchas ADA y muchas más, ¿vale? Y que en cualquier página que os metáis de internet y pongáis asociaciones de víctimas del tráfico, o de seguridad vial las vais a encontrar. Y es bueno suscribirse, es bueno suscribirse a la revista, echar de vez en cuando un ojeo a estas cosas, porque haremos, como digo antes, nuestro entorno más seguro, ¿vale?
Que después de detrás de esa encuesta y de esos números, pues siempre hay familia, historia y...
Hay dramas internos de familiares, que eso nunca podemos olvidar.
Marcados por, claro, por esta falta.
Una vez pues hablaremos de la movilidad, hablaremos de las bicis como ha ido el verano, de un poco de balance de los accidentes y demás, y de las novedades que la revista, que no tiene desperdicio, la número 247, que la titulan Drogas, paso a paso la fiabilidad de los controles, y por detrás pone El hombre de cristal, una vez más haciendo referencia a la época de las motos y de las bicicletas. Es un hombre de cristal al lado de una moto.
¿Vale? Pues ahí está para quien la quería consultar, también de forma online, ya lo saben. Se puede, bueno, pues disfrutar en este caso de la lectura en verano de esta revista, que sin duda no ayudará. Francis, pues muchas gracias
por pues nada, vosotros,
hoy, por toda la temporada, como siempre. Feliz verano.
Igualmente.
Y te volveremos a llamar en septiembre,
¿eh? Pues seguramente aquí te esperamos.
Pues muchas gracias, nosotros vamos contigo.
Y feliz verano.
Igualmente. Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.